Hola, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que hacemos con Álvaro Sala. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola Fernando, buenos días. Aquí terminando el mes, como se nos fue volando este mes de pandemia. Ya estamos a fines de. Nos queda un puro mes para que se nos vaya este año que para muchos ha sido terrible, pero esperemos que el próximo sea mejor, no sé por dónde.
Sí, yo tampoco. La verdad es que hay una superstición de que porque das vuelta la hoja del calendario va a cambiar todo, ¿no? No
Oye,
cambia nada.
antes de entrar al cine, lo dijimos fuera de micrófono, como dicen los ciúticos en la radio. Guardar un minuto de silencio, esta vez no por Maradona, que han sido muchos minutos de silencio ya, sino porque, disculpe el público que empecemos por Valparaíso, pero siguen el cierre de restaurantes y lugares emblemáticos de nuestra ciudad, y esta vez fue el Hamburgo que tantas veces me preguntaste tú, averíguame si está, y cuando vamos al paraíso queremos ir al Hamburgo, otro más que cierra definitivamente su puerta. Qué pena, qué lamentable las causas por qué tienen que cerrar.
Bueno, ¿tú sabes cuáles son las causas? ¿Tenían problema económico o les destruyeron todo en una manifestación pacífica? ¿O fue un tema que no podían
Una
abrir?
mezcla de todo eso, porque mucho tiempo cerrado también no les dio
No.
lo que tenían, habían juntado hasta ahí, pero de verdad está en pleno centro de Valparaíso y pasó también por ahí la delincuencia.
La
Qué lata.
delincuencia, perdón, perdón, no te confunda, el estallido social, las demandas ciudadanas.
Los
Bueno,
manifestantes.
lo que la gente no piensa, porque hay algunos tarados, oye, que incluso se contentan de estos cierres porque creen que están perjudicando a ese personaje mítico, siniestro, que es el dueño, el capitalista, como si el tener una actividad fuera pernicioso per se. Pero fuera de eso se les olvida que en esos establecimientos trabaja un montón de gente. Yo fui muchas veces al Hamburgo, me encontraba siempre con las mismas personas que atendían una señora, muy agradable, a veces, otras veces estaban más mal genio, pero eran siempre las mismas. Bueno, se quedaron sin pega, el cocinero se quedó sin pega, los tipos que tenían, qué sé yo, que suplían al negocio de este señor con los alimentos, con las bebidas, se quedaron sin pega. Y qué sé yo, hasta dónde llegan las consecuencias, ¿no? La onda, digamos. Y realmente.
Voy sumando a las familias en mucha gente que quedó sin ingresos, en mucha gente. Sí, no es solamente el dueño, como dices tú, va sumando, sumando, sumando mucha gente que vivía de ese restaurante desde muchos años en Valparaíso. Qué lindo era,
A mí me
más qué pena.
indigna, fíjate que hay ciertos tiempos como estos en que simplemente un estallido no de demandas sociales, sino que de salvajismo, de resentimiento, de odios, de pica, de los sectores más pencas de un país, de los sectores más brutos, menos educados, más llenos de odio y que están esperando la oportunidad. Todo eso se envuelve en este manto ilegitimado de que esto es la ciudadanía, se rompió el elástico y como dijo el señor Lavín, se rompió el elástico, fíjate. No, no, se rompió el elástico, se rompieron las vidas de muchas personas, ¿no? Se rompieron negocios. Bueno, yo aquí en Santiago también te podría nombrar todos los negocios que jodieron, que fueron atacados directamente a veces. Pero en fin, tratemos de olvidar eso porque no, día domingo la
Es
gente
domingo.
quiere escuchar otras cosas y nosotros queremos hacer otras cosas también, ¿no?
Oye, perdona, Fernando, sí, también. Lo mencioné así medio en serio, medio en broma. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tienes tú? Yo sé que soy un poquito distante al fútbol, pero este fenómeno Maradona que ha sido noticia mundial, obviamente lo viste jugar, seguramente más de alguna vez.
Sí, claro.
Yo ahora veo videos de su mejor época, de sus mejores momentos. El tipo era extraordinario. No sé si mejor que Pelé, pero era demasiado, demasiado bueno. Qué tremendo ejemplo en la cancha y qué mal ejemplo era fuera de ella. Y lo demuestra que falleció. Hizo un comentarista argentino que dijo, no sé cómo estaba vivo todavía. Y eso que tenía recién 60 años. Lo mal que se trató, lo mal que se cuidó. Pero como futbolista debe ser un genio. Y en Argentina están pensando hasta cambiarle el nombre al aeropuerto internacional de Ezeiza. Y por ahí les digo Armando Maradona. ¿Qué opinión tenés tú de esa?
Bueno, mira, en la semana, por lo menos en un par de programas, me refería a eso y comenté que me parecía extraordinario el grado. No me interesa mucho Maradona como tal, ¿eh? Me pareció más interesante un fenómeno por lo demás conocido, que ese grado de fanatismo, de delirio que hay en Argentina por las figuras del fútbol que sobrepasa toda medida. Yo sé que en nuestro país también, en otros lugares, se venera a algunos jugadores, pero tiene un cierto tope la cosa. En Argentina parece que no tiene límite. Hay
No, no,
una,
no.
un, una pasión, no sé si pasión o delirio o histeria por las figuras del fútbol que requeriría un tratado, digamos, de psicología social o algo así, porque no. Ahora, tildar de genio a un gallo porque es bueno para la pelota me parece un poco exagerado. Yo creo que la palabra genio hay que ser más respetuosa y usarla cuando corresponde, cuando estamos hablando, no sé, de Rembrandt, de los tipos que han hecho aportes tremendos para la humanidad, pero a un tipo que juega bien a la pelota, por muy bueno que sea, yo dije, digan que es talentoso, que tiene habilidad, que es súper hábil, incluso que es el mejor del planeta, de la galaxia, pero genio, salten para el lado. Me parece que los argentinos, francamente, a mí me gustan los argentinos, creo que lo he manifestado muchas veces. He tenido mucha convivencia, una de mis hijas vivió 10 años en Buenos Aires, conozco harto a los argentinos, y no solo los de Buenos Aires, que es como un país aparte, sino que la gente de Mendoza, de Tucumán, de Córdoba. He tenido amigos argentinos. Y son estupendos muchas cosas, pero ahí tienen como que es el talón de Aquiles, esta cosa, entran en modo delirio con el fútbol. Entran en modo delirio y van,
Alex,
creo, más allá de lo que, digamos, es sano y razonable. Sí, a mí también, tú tenés tu ídolo a Liga Figueroa, te acuerdas de tu Wanda, pero no te imagino, entendís tú de duelo nacional por una figura del Wander, como yo no hice duelo nacional porque se murió Chicomito Martínez. No, yo creo que en general los chilenos no llegamos tan lejos en eso, ¿eh?
Oye, al llegar a tener una iglesia maradoniana en Argentina, no sé en qué parte de Argentina hay una iglesia donde adoran a Diego Armando.
Capaz.
Y hay un, leí un montón de anécdotas de la gente, del fanatismo que está hablando tú. Hay un tipo argentino fanático que tuvo dos hijas, que era de melliza, y les puso Mara y Dona. Se llaman así sus hijas, por un homenaje a... No te ríes, ¿verdad? Y una cosa curiosa, yo estuve una vez en uno de los viajes que hizo a Buenos Aires, recuerdo turístico, en todos los países donde hay equipos importantes y grandes, es un lugar de turismo ir a conocer el estadio y sus alrededores, donde está la Bombonera, donde juega Boca, el equipo de Maradona. Todas esas cuadras alrededor están pintadas de los colores del Everton, pues sí, igual la camiseta de Boca, igual en el Everton.
Claro.
Y hay un local que vende todos los productos de Boca, camisetas, adornos, recuerdos, souvenirs, y está todo lleno, el local pintado, y yo, en broma, la señorita que está atendiendo, le digo, señorita, me imagino que usted es hincha de Boca. Le digo, y me habla español, que no se sepa, amigo, yo soy de River. Sí, el rival de Madrid, me dijo, sí. ¿Está hablando en serio? Sí, pero es que necesito trabajar, pues, necesitar una señorita de buena presencia para atender el local, y yo me presenté y dije que era hincha de Boca. Pero era del enemigo más enconado que tiene que es la niña que atiende ahí. A lo mejor la estoy acusando en este momento y la van a despedir, pero me dio mucha risa que la... Imagínate que tú vayas a hacer el Wander y te atiende un evertoniano, es como... Pero ya son demasiado nati. Yo tuve la suerte, sí, para cerrar este punto, de conocer a Diego Armando cuando vino dos veces a programas nuestros donde yo trabajaba. Uno vivo el lunes y otro 15 con la Cecilia Boloco. Y el tipo, sí, muy simpático para estar con él, de mucho sentido del humor. Pero el programa que la gente lo ha visto en repetidas ocasiones, que ha repetido una vez que vino a bailó hasta tango con la Cecilia, y nos descompensó en el primer bloque del programa. Y se, yo notaba que transpiraba mucho, que sudaba mucho, y no era raro. O sea, no era normal eso. Y vamos a comerciales y nos dice, por favor, que le llamen un médico, se sentía muy mal y tuvo que salir del estudio y se lo dieron a una clínica. Esa misma noche, el programa era en directo. Lo bueno que el programa nuestro, Viva el Lunes, se conoció en el mundo entero porque la noticia recorrió todo el planeta. Diego Armando Maradona se compensó y se enfermó en un programa de televisión chileno antes. Y salen las imágenes de ahí. Por ahí atrás salgo yo. Me vio todo el mundo. La única vez que me ha visto todo el mundo salgo detrás de Maradona haciendo así.
Como los niños.
Diego Armando, que descanse.
Sí, bueno, que descanse, más bien dicho yo. No, descansa, porque no hay que descanse. Y pues está en la nada nomás. Desapareció. ¿Quién está descansando? Oye, estábamos comentando, estimados amigos que están viendo este programa, que esperamos que sean por lo menos unos 15.000 este domingo, que hay un elemento que está presente en el cine desde que el cine dejó de ser mudo, que se empezó a tener sonido, y es la música, y que opera en muchos planos. Está una música que no es ni chicha ni limonada, que es la música de fondo que se usa, qué sé yo, por ejemplo, en una parte de terror, ponen una cosa de terror, en otro... Es una música que no tiene contextura ninguna, que no vale nada. Es un ruido de fondo, básicamente, que a veces sirve como para orientar a la gente, porque la gente no sabe ni si tiene que estar alegre o triste, que hay que guiarla hasta para las emociones que tienen que tener. Por algo, en algunas funciones ponen un letrero que dice aplauso, ¿eh? Para que la gente sepa que hay que aplaudir, o risas, para que la gente sepa que se tiene que reír. Bueno, Pero hay también películas que, y hay bastantes películas que se ha compuesto música especial para esas películas, ya música de verdad con alguna estructura musical, aunque sea mínima, pero que no son musicales, sino que tienen temas musicales adentro, que incluso a veces son, se hacen populares. Y luego tenemos los musicales que son de frentón, películas donde la música es lo central, que es como una opereta, ¿no es cierto? Y sí, de esas se hacen pocas. Hubo un tiempo que se hacían muchas en Estados Unidos, hicieron entre los años 30, 40, 50, hicieron un montón de musicales. Y en general, no siempre, pero bastante bueno. O sea, me refiero con buena música, porque en realidad en una película musical importa re poco la, el argumento, casi no hay argumento. Y una vez le preguntaron, creo que he contado esto antes, pero lo voy a contar de nuevo. Le preguntaron a un productor de Hollywood, ¿cómo es que se las arreglaba para hacer tan buenos musicales? Y él respondió, mire, es muy sencillo, contrato a Cole Porter, contrato a Gershwin, contrato a Hamilton, contrato a esos genios, a esos tipos, esos si quieren genios, que producen buena música. Entonces, da lo mismo el guión, los actores, buena música. Imagínate, no sé si tú has visto, seguro que sí, películas con Fred Astaire.
Sí, gran bailarín,
¿no? Un maravilloso bailarín, muy simpático, además, un tipo encantador. Siempre tenía una pareja, una bailarina que siempre era muy buena, no me acuerdo los nombres, pero tuvo como tres importantes bailarinas. También mujeres simpáticas, agradables. Y las películas eran buena onda, no pasaba nada terrible. No, era siempre un happy end, buena onda, buena música, entonces uno iba con mucho agrado. Pero eso ya pasó, ¿eh? Ya se acabaron, se murió Gershwin, se murió Cole Porter, se murieron Roger y Hammerstein, se murieron todos estos fulanos. Y honestamente, yo no sé si tú has visto posteriormente alguna película en que realmente uno puede decir buena música.
Yo me acuerdo de Fred Astaire, que era un tipo, aparte que se notaba en la pantalla, que era simpático. Como me pasa a mí con la Sandra Bullock, que te la he nombrado muchas veces. Que
¿Sandra Bullock? ¿Bullock dijiste o Bullock?
Sandra Bullock.
Ah, Bullock, ya.
Es que hay, a propósito, hay una artista argentina que es cantante, actriz, que se llama Catherine Fulop. Pero eso se destaca, todavía se destaca por su voluminoso
Fulop.
De Rier. Claro, y aquí en vez de Catherine Fulop le dicen Fattering Culop, de cambiar. Porque de verdad. Bueno, en este caso, lo que te quería contar que una vez leí, decía este tipo, ¿cómo bailan tan bien? ¿Te acuerdas que bailan? Y bajan y danzan, y con terno y corbata. Porque la trama es que están conquistando siempre a la niña. Y una vez apareció el secreto, fíjate que lo que parecen zapatos normales son zapatillas de ballet, pues de baile. Claro. Y lo hacen simular y le ponen un adorno para que baile como cordón y como zapato de cierre. Y más encima baila con zapatos de calle, decía el tipo, y mira cómo baila. No, pero tenían su truquito. Pero tenías razón, todas esas películas ya casi no se hacen, pero hay muchas películas donde la música supera, pero por mucho la calidad de la película. La gente se queda con el recuerdo de la música. Y a veces no son películas tan buenas. No sé si, a lo mejor voy a echar mucha gente en contra, el Doctor Chivago. No era una gran película, pero no. La música...
Yo me encontré un vacunazo del Doctor Chivago, especialmente porque nunca me gustó el actor ese, ni Sincherín, siempre como a punto de echarse a llorar, con esos ojos así, como de cordero degollado, no, o sea, perdona, mi mamá, esos ojos grandes.
Perdona. Así perdona. Oye, Omar Sharif, Nisín Sharif, el actor chileno que falleció hace poco.
Omar Sharif.
Dijiste Nisín Sharif. Omar Sharif.
Bueno, si me equivoqué.
Omar Sharif
sí, tenía esos ojos lacrimosos, siempre una víctima, sí. Lloricón, ¿no? A mí no me gustan los lloricones, los sentimentales, las lágrimas fáciles y todo. No me gustaba Charín, pero fuera me gustaba así la actriz, bonita, la que hacía de Lara, como se llamaba esta británica, sí, muy bonita. Pero la película mala, una superproducción malona.
Sí, bueno.
Y la música... No sé, mira, sabes, a mí esa música que todo el mundo recuerda porque tiene una melodía pegajosa, no me interesa, no. A mí no me interesan las melodías pegajosas. Las encuentro como latigúas, como mandarse un kilo de mermelada de durazno, digamos así, de postre. No me interesa la música melodiosa, que la puedes cantar. No, dame música, dame otra cosa a mí. No.
¿Te habéis mandado alguna vez un kilo de mermelada de durazno? Yo creo que sí.
Sí, de cabros chicos de mermelada de mora. A veces me conseguí por ahí. Déjame decirte.
Déjame decirte algo dulce. Mi papá, cuando yo con mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, éramos niños, y a todos los niños nos gustaba la leche condensada.
Ah, sí.
La verdad es que le hacía 2 hoyitos al tarro.
Claro.
Y mi papá tenía almacén, mi papá tuvo un almacén de barro, muy cerca del Cinsano, ahí en el centro de Valparaíso, la subida de Camin, al lado del Mirante Bon, almacén Prat, se llama. Y una vez con mi hermano le robamos un tarro de leche condensada a mi papá del almacén y logramos abrir, con niño, imagínate lo que nos costó abrirlo, para tomarlo para callado en la pieza nuestra. Llevamos como 3 o 4 cucharadas y ya no queríamos más y lo dejamos debajo de la cama para seguir después. ¿Para qué te cuento el hormigueo que tuvimos y el castigo que nos llevamos por ser tan...
por ladrones,
tan niños dulces. Es verdad. Y me llevaba la música. Yo la pregunta que se me hacía siempre, cuando tú estás haciendo una película importante, ¿buscáis al músico que te cree, que haga la música especial para esa película, o buscáis música que ya estén hechas también? Hay casos de eso, ¿eh? Qué rica esa, qué linda esa sinfonía, qué linda esa música. Esa la voy a aplicar en la película que voy a hacer. Sí. Música ya hecha, previas.
Bueno, sí hay casos. Por ejemplo, no sé si te acuerdas de esta película que trabaja... Ay, ¿cómo se llama este gallo? Esta película se llamaba... Capitán de Guerra y de Mar, o algo así, que trabajaba... Que era una película de un barco, estamos hablando de principios del siglo XIX, que anda buscando un barco francés de corso... Y hay una parte con una batalla muy bien hecha. Y este capitán, de vez en cuando se juntaba con el médico, el cirujano a bordo, en la cabina del capitán a tocar música. Uno con un contrabajo, me parece, el otro con una guitarra o algo así. Y tocaban piezas de Boccherini, uno más o menos adaptado. Sí, claro, sobre todo si es música ya es de dominio público, porque si tú pones en tu programa, por ejemplo, una sinfonía de Beethoven, Beethoven no te va a venir a cobrar, o la gente de Beethoven a cobrarte derechos de autor.
Pues esos derechos se pagan igual a las fundaciones y todo eso.
Bueno, a veces sí y a veces no. A veces, por ejemplo, a propósito de Beethoven, si tú usas una grabación de un sello que ha sido hecha con una orquesta, bueno, ahí es otra cosa. Pero la música misma es dominio público.
Espérate, yo te digo esto, Fernando, yo te digo cuando he ido al Festival de Viña, por ejemplo, los festivales televisados, a mí me preguntan, imagino cómo será con los músicos que van a cantar, me preguntan si yo utilizo músicas en el show. Sí, cuando hago las noticias pongo una música de fondo, pero una cortita, pero ¿qué música? No, me acuerdo que una vez hacía una parodia cuando leía el pronóstico del tiempo, con la en broma obviamente, y usaba la música típica, la de Mozart.
Ese es un concierto para piano, el número 21, creo.
Sí. Esa es la típica música que en TVN la impuso, ¿te acuerdas? De ese tipo de bien simpático, tenía tiempo. Oye, y hay que inscribirle, porque el canal tiene que pagar derechos por eso, pero ¿a quién se lo van a pagar si creo que Mozart murió? Le dije. No, es igual, hay fundaciones a nivel internacional que reciben...
Sí, bueno, es complicado. Tú sabes que yo muchas veces he querido tener un programa como este, o un día de este programa, no sé, dedicado a la música, y no puedo porque resulta que, bueno, incluso este programa Matiné y Noche lo empezamos con mostrando pedacitos de las películas que yo hablaba. Alcanzamos a hacer eso un par de veces e inmediatamente tuvimos problemas y tuvimos que dejar de hacerlo porque tú comprenderás, mi actividad es una pyme minúscula, insignificante. No puedo estarle pagando a una empresa internacional derechos porque saqué 30 segundos una película. Bueno, puede ser incluso una película del año Ñauca, pero igual hay alguien que te cobra. Entonces, o por último uno no sabe, algunas que no. En algunas oportunidades no y otras sí, pero tú no sabes, no puedes gastarte el tiempo investigando en las agencias especializadas si hay que pagar por esta y por esta. No, entonces finalmente dije, no puedo hacer un programa de música en que no pongo música. Así de simple.
Pero es un tema de verdad que a todo nivel. Yo tuve un restaurante, creo que una vez te conté cuando estábamos en la radio. Yo hace años atrás tuve un restaurante de comida chilena, CHI se llamaba el restaurante, porque era todo chileno, el ambiente chileno. Y nosotros abríamos el almuerzo y mi hermano, que estaba a cargo de la administración, Ramiro, empezó a poner música ambiental folclórica, obviamente. Y música chilena de todo Chile, ¿no? Pascuense, Guasos, Tonada, Mapuche. Y fíjate que una vez al mes nos iban a cobrar los derechos de. Y yo le decía, ¿usted cómo le consta que yo puse música? ¿Qué música puse? No, pero teníamos que pagar y no era poca plata. Sí, por entonces, el uso de la,
sí, pues, tema. Al final te sacan plata por todos lados. Siempre hay alguien que reclama que la foto que usted puso, por ejemplo, en este libro Valparaíso, que vamos a sacar este año, el próximo año, bueno, tú me has facilitado algunas cosas y yo te estaba preguntando sobre precisamente el tema este. Sí. Porque no se sabe, ¿no? Uno ve una foto botada por ahí, la usa, y justo aparece alguien que era el sobrino nieto de alguien que en el año 1845 sacó esa foto y pretende sacarte plata. Que la gente por sacarte plata está tan pendiente la galla. No importa que no les interesa la foto, que no se acordaban de la foto, que no sabían que existía la foto, pero si ven la oportunidad de ganar 10 pesos y un sándwich, te van a armar un lío. Y la gente así, entonces es re complicado. Y volviendo al tema de la música en las películas, a veces sí ponen música, y seguramente deben pagar. Seguramente estos gallos de la película del Capitán de Mar y no sé cuánto más, tuvieron que pagarle no sé a quién, por a lo mejor a la Fundación Boccherini, porque pusieron 15 segundos o 20 segundos de la cuestión. Es así, el cine es un negocio al final de cuentas.
Y el tataranieto de Boccherini vive de eso, por esos claro. 15 segundos que
vive.
Oye, conocí a una persona de un muy bonito hotel del sur donde yo fui a estar una vez, y él dice que le ha ido muy bien porque compone música, pero incidental, una música que no dice nada, casi no tiene ni melodía, que se repite. Y fíjate que ese hotel se caracteriza porque solamente ahí en ese lugar se escucha esa música, y todo el día está sonando una música como relajante, como para que la gente esté tranquila. La habitación, obviamente, los hoteles están pintados de colores muy plácidos para que la gente tenga un feliz sueño. Y el tipo le pagan todos los meses, se gana su billetito, porque esa música está sonando las 24 horas del día en ese hotel. Todo se paga, todo. Increíble,
¿eh? Bueno, es bien. Volviendo al tema de la música de películas, te decíamos entonces que se acabaron los musicales prácticamente. Y el musical es un producto bien curioso. Todos sabemos que el cine es un artificio. O sea, cuando uno va a ver una película, sabe que los personajes son irreales, son actores que están haciendo esas personas y que lo que les pasa
es
mentira, que el que se cayó muerto en la película, cortan la escena y el gallo se para muerto en la risa. Todos sabemos que hay un artificio, pero lo aceptamos. Como aceptamos en el teatro lo mismo, uno se involucra y se olvida del hecho de que es artificial y lo toma en su contenido dramático, y está bien que sea así, por lo otro sería una tontería. Está diciendo, oye, el actor ese no es nada Napoleón, sino que se llama Juan Pérez. Habría que ser muy huevón para hacer eso, ¿no es cierto? Digamos, echarte a perder tú misma la cosa. Pero en los musicales es, digamos, más artificial, y uno también lo acepta, porque hay unas personas que están conversando de repente y se ponen a cantar. O sea, eso sí que es como, bueno, como en la ópera, la misma cosa. En la ópera Otelo, tú sabes, en la escena final, Otelo estrangula a la niña, Desdémona creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y la está estrangulando y la niña canta, un aria completamente... Y uno acepta esas convenciones absurdas, acepta que de repente sale como del aire una guitarra y se ponen a tocar y a cantar. Lo único que uno pide es que la
música sea buena. No quiero ser sacrílego, pero ya que está hablando de eso, dice que Jesús y abrazado con un romano, se estaban tomando una piscola, más allá de la Virgen María, con un cigarrito con otro, ¿eh? Y todo con su Pilato, iban todos abrazados, conversando, escuchando música con foro, y de repente dicen, ¡ya se graba! Y ahí se ponen todos así. ¡Padres, corten! Y ahí bueno, son todos amigos.
¿Sí? Bueno, yo te conté la anécdota. Yo te conté la anécdota de esa representación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que cuando el gallo se enredó con los cordeles con que lo estaban encaramando y estaban como los que estaba estrangulando y además iba a caer y gritaba abajo, ¡guarda, weón! ¡Baja! Entonces, esas cosas son muy divertidas. Y tú sabes que hay gente en internet que se dedica a buscar en las películas estas cuestiones que no estaban previstas y que fueron un desastre y que por supuesto cortaron, pero alguien guardó lo que se alcanzó a filmar, quedó ese pedazo de película y después los pasan y son realmente cosas divertidas. Oye, me acuerdo una escena del cine de los 40, qué sé yo, donde todos los varones, así como hoy anda hasta el último anda con barba porque es la moda, en esa época eran los bigotitos, pero un bigotito chiquitito. Y el actor no tenía bigotito chiquitito, no usaba bigote, entonces le pusieron una cuestión. Y se da un beso con la niña y la niña quedó con el bigote pegado en la boca. Por supuesto, esa escena la guardaron, esa cuestión la guardaron.
Oye, El actor que no te gusta, tío, Omar Sharif, impuso ese bigote así como de, como el zorro, así como bien varonil. El bigote de Omar Sharif fue, como fue famosa la pelada de Yul Brynner, Omar Sharif impuso ese bigote así como, como grueso de los actores, pero no salimos de la música.
Bueno, hay películas, entre paréntesis, que tú decías que tienen mejor música que la película misma, que el guión, la producción. Y hay películas en que las dos cosas se juntan y ahí tú tienes un peliculón de esos que se... Yo creo que el caso de Espartaco, por ejemplo, que fue una tremenda película, está la del año 59, no me refiero a estas series oleaginosas que han hecho después, donde aparecen unos atletas repletos de aceite, medio raros y musculositos, y no sé, una cosa, unas cosas medias curiosas. No, estoy hablando de la producción que hizo Kerdagla en el año 59, en que había un montón de actores importantes, estaba ahí por ser Laurence Olivier, Peter Ustinov, la Jane Lee, Tony Curtis, bueno, obviamente Kerdagla, y otros actores importantes, un buen montón. Y la película fantástica, y la música se la encargaron a una categoría de profesionales que son propios de Hollywood, que son músicos que se especializan en componer película para música para películas. Y uno de ellos se llamaba, el apellido, no me acuerdo el nombre, si era Peter o John o qué, North. Y él compuso los temas musicales para Espartaco y son extraordinarios. Por ejemplo, el tema de amor entre Espartaco y una niña que es la Jane Lee o Vivian Lee, la Jane Lee creo que se llama. Una canción que es muy bonita, está bien hecha. Después está el tema de títulos de la película, que es fantástico, fantástico. Estimado amigo, si ustedes tienen curiosidad por conocer eso, entren a YouTube, pongan tema de títulos de la película Espartaco, o como quieran, ustedes saben, Google se va a encargar, o YouTube, de encontrar lo que ustedes buscan, y es espectacular. En algunos casos, te muestran ahí en YouTube, no solo aparece la música, sino que cómo se empezó la película con los títulos, que... fue una gráfica realmente espectacular y la música es, especialmente del punto de vista que me interesa bien la música, que es la estructura armónica, es espectacular, es realmente fantástica, le da todo el tono a la película. Pero son casos rarísimos.
Desde que trabajó contigo, te conozco, que siempre, varias veces ha salido la conversación en la película de Espartaco, a ti te marcó mucho, te gustó mucho, y nombraste a Kirk Douglas, que hizo muchas películas, pero Kirk Douglas quedó en Espartaco, no otro actor. No sé si se da muy seguido que padre e hijo sean tan buenos actores, porque normalmente uno dice que el hijo nunca va a superar la calidad del papá, o al revés, que salió mucho mejor. Pero Kirk Douglas y su hijo, Michael Douglas, han sido, yo creo que al mismo nivel de buenos actores. Pero uno dice Kirk Douglas y yo me lo imagino de civil. Siempre me imagino
a propósito de eso, hay una escena en esa película cuando ya ha terminado la batalla final y entonces quedan los sobrevivientes, entre los cuales está Espartaco, están sentados en la falda de una colinita y se acerca un oficial romano a decir quién es Espartaco, así como para individualizarlo y qué sé yo. Y entonces Espartaco dice, yo soy Espartaco, pero los demás solidarizando con él se empiezan a aparecer, yo soy Espartaco, todos eran Espartaco, y en el fondo todos eran Espartaco. Una escena así de solidaridad, de valor. Entonces, un amigo mío me decía, imagínate que los soldados estos o los que acompañaban a Espartaco hubieran sido chilenos. Entonces llega el oficial y dice, ¿quién es Espartaco? Entonces, jefe, oiga. No, yo no, jefe. Lo habría jodido.
Muy chileno. Oye, a propósito de ese gesto, me recordás un chiste que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, va a matizar un poco. El tipo sinvergüenza que si se pedía plata y no la devolvía nunca. Y hay un tipo que dice, este desgraciado, me dé 500 lucas, güey, y no me contesta el teléfono. Y se le muere un amigo en común. Y va el deudor y el adeudado al velorio. Y está el amigo que hay en el ataúd y al lado de allá, que es el sinvergüenza que le debía la plata. Y el sinvergüenza se para el ataúd, eran amigos. Este es un chiste para como viste el antiguo, pero me... Y lo empieza a ver, y el tipo dice, aquí lo pillo, este bueno se me escapa ahora. Y se para al otro lado del ataúd. ¿Ah? Y le empieza a decir, pss, pss, y no se hacía el mirar así, como que tenía pena. hasta que lo miran y dicen, oh, hola, compadre, nada, qué compadrito. Y ahí encima el ataúd del amigo empieza a decir, la plata que me debí, pues. Pero, joder, si te la mandé, pues. ¿Y con quién?
¡Qué buen patúo! Oye, ayer precisamente estábamos a comer a una casa de un amigo con otro amigo. Éramos tres nomás. Y nos acordábamos de un amigo común que tuvimos en uno de los medios de prensa en que trabajamos. Y un gallo muy simpático, muy talentoso, muy ya muerto. Pero tenía esa costumbre de pedir plata prestada. A veces era, y te decía siempre, oye, pásame 15 lucas, después te explico. Y era el después te explico, era para ir a un bar por ahí cerca del diario a tomarse la plata nomás. Y fíjate que cuando uno le cobraba, me contaba este amigo, yo nunca me pidió a mí, no se atrevió nunca. Lo dice, y el gallo le decía, pero ¿por qué me estáis cobrando si somos amigos? Entonces el gallo le decía, oye, pero con mayor razón, para los amigos, para los primeros que tenéis que pagarles, si son amigos tuyos. No, pero si somos amigos, o sea, para él, el amigo tenía que estarlo financiando. Sí. Sin, hay gente así. Pero en fin, era un defecto menor lado
de la... Y me acuerdo de otro caso de un personaje que es conocido, no lo voy a nombrar obviamente, que también iban a comer en al restaurante los amigos. Cuando llegaba la cuenta, este se hacía el leso y empezaba como que. Oh, y le decía a un amigo: no se apuren. Y bueno, y cuando pagaban la cuenta y no se encontraba nunca la plata, y los amigos se van dando cuenta: oye, este güey siempre hace lo mismo, güey. No se apuren, y bueno, nunca pone la parte que le corresponde. Y un día se ponen de acuerdo a todos los amigos y demorémonos o nos saquemos plata, pues. Llegó la cuenta y el pedimos empezó a decir, no se apuren, por favor, no se apuren, pero no se demoren tanto tampoco, pues.
Oye, eso que tú me estás contando me recuerda a una anécdota, tiene alguna relación, que me contó mi madre, que ocurrió en Valparaíso. Mi madre era de Valparaíso, tú sabes. Por allá por el año 40, debe haber sido 41, mi madre fue una de las personas que estuvo en la recepción del Winnipeg, ese barco que trajo gente huyendo de la guerra civil española, gente de izquierda casi. Perdón, toda.
¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué hacía tu mami ahí?
Ahí los recibió, era un poco, mi mamá era como, no sé, se movía en los círculos de la High Society de Valparaíso. Ajá. Un poco. Bueno, estuvo ahí recibiendo y cuestión. Entonces, conoció a muchos españoles. Se formó un club español, como muchas cosas se formaron con la gente que llegó en ese barco. Sí. Entonces, mi madre tenía muchas amistades ahí y le contaban historias, pero es que la siguiente historia, que en el club se juntaban la gente, estos españoles, a jugar cartas, no sé, póker o alguna cosa, y había un español que no jugaba, pero andaba rondando por las mesas y... Me siento comentarios del tipo, oye, pero ¿cómo vas a jugar con esa mano si no tienes nada? Y después pasaba al lado de la mesa y decía, oye, pero qué escala que te tienes, vas a arruinarlos a todos. Oye, el gallo echaba a perder, imagínate, todos los juegos. Entonces un día se pusieron de acuerdo también, se pusieron de acuerdo todos en ese club. Entonces, otra jornada que están todos jugando cartas, y el tipo detrás de las mesas haciendo esos comentarios estúpidos, y tenían todo organizado, y de repente alguien cortó la luz, quedó todo oscura, y los tipos seguían, dame dos cartas, y se escuchaba el tintineo de vaso, tres cartas para ti, ¿quién da más? Y, pero ¿cómo? Dijo el tipo, ¿qué pasa? Pero que me he quedado ciego, a mí, que me he quedado ciego. Y por supuesto, prendieron la luz y el tipo no volvió nunca más al club, lo jodieron con eso, que me he quedado ciego, porque los gallos montaron la escena perfecta, se escuchaba el ruido de copa, los tipos pidiendo carta, me voy con tanta, te subo la apuesta. Entonces el tipo creyó que le había venido un ataque. Bueno.
Oye, y en el casino de pescadores, también en Valparaíso, se juntaban a comer y iban siempre, y ahí uno exagerado. Y cómo te fue a ti, no, y la pesca, pero oye, hoy día me pesqué, agarré un jurel y con las manos y abría los brazos de este, pero sí, pues. Siempre eran enormes los peces, siempre les ganaba a todo. Al otro día, ¿cómo te va? A mí bien, hoy día más o menos, bien. No, yo espectacular, hoy día pesqué, bueno, no sé, con un lenguado, pero de este, siempre era muy exagerado, hombre. Un día se ponen de acuerdo y antes de sentarse a la mesa le amarran las manos, güey. Pues. Sí. Ya, ¿y a ti cómo te fue? Muy bien, agarré un jurel. Así cada ojo tenía.
Bueno, ese era Jalisco, nunca pierde, ¿eh? Jalisco nunca pierde.
Que no pierde, ¿no? Oye, bueno.
Déjame pasar a mi primer bloque comercial, estimado Álvaro, que lo voy a iniciar con Bomboni, ya saben, es una empresita familiar, una familia de origen croata, que se pusieron a fabricar, a hacer estos chocolates que vienen en muchas presentaciones, pueden venir en una barra como esta, pueden venir en estas cajitas. Los bombones son muy ricos, son todos distintos, algunos son chocolate blanco, otros son chocolate, el chocolate color chocolate, tienen distintos rellenos, distintas formas, son todos muy buenos. El chocolate lo mezclan, lo hacen, porque el chocolate, tú sabes, se hace, te puede hacer de muchas maneras distintas, ¿no? Con el cacao tú haces, y ellos tienen recetas muy antiguas que se remontan a sus familias de Croacia desde tiempos inmemoriales, desde que llegó el chocolate a los Balcanes, digamos. Son muy ricos y si usted los adquiere llamando, poniéndose en contacto a las direcciones que están viendo a mi izquierda, qué sé yo, el sitio web, cosas como esas, se los van a llevar a la casa. Son muy, pero muy ricos, se los recomiendo. Un gran alimento, una cosa que levanta el ánimo, además, cuando uno está medio bajoneado, un buen chocolate ayuda. Así es que Bomboni. Y junto con el chocolate usted se puede mandar la lectura de este libro que ya les he contado infinitas veces que es lo más entretenido que hay. Por supuesto, entretenido para la gente que le gusta leer y entretenido para la gente que le gusta leer historia de Chile. Pero en este caso, esta historia de Chile tiene un interés adicional de que se concentra en algunas cosas específicas como unas revoluciones que hubo en el norte de Chile y lo cuenta no así en forma esquemática como los textos de historia convencionales, sino que con mucho lujo de detalle y una forma muy vívida, como si fuera el guión de una película, porque el autor Ulises Caravante usó material que dejó su familia. La gente en esa época, tú sabes, todo escribía en diarios, memoria, entonces hay mucho material muy vívido, lo que una persona vio, de lo que una persona hizo incluso. Algunos de estas personas fueron espectadores de los hechos y otros fueron actores en los hechos. Así es que desde los valles transversales, los canales australes, para conseguirlo ustedes le mandan un mail a ucaravantes@gmail.com y ahí les van a explicar cómo se adquiere este libro. Y para pasar cualquier cosa mala que ustedes hayan tenido, aquí está Lof, un vino muy rico de una viña que hace vinos en pequeñas cantidades, con mucho cuidado, no trabajan así al tuntún, son vinos exquisitos, todos distintos. Este es un Saira 2017 por si acaso, o sea, está ya realmente en su mejor momento. Y si usted quiere conseguir estos vinos para probar algo distinto a los que usted usa normalmente, va a tener eso sí que pedir una cajita con 6 botellas al mínimo, porque de otra forma no se puede. Y en todo caso, uno cuando compra vino, cuando toma vino, no se toma una sola botella al año, se toma unas pocas. Entonces, comprarse botella no tiene nada del otro mundo, y le van a llevar este exquisito vino, que lo voy a dejar aquí a la vista para acordarme de destaparla para más rato, o no. Tal vez no puedo, porque no tengo qué mostrar después. Bueno, ese es mi drama ahora. Me queda esta pura botella. Y volvemos con Álvaro. Estábamos supuestamente hablando de la música.
Tienen que ser 6 botellas para que alcance para el fin de semana, si no vaya a quedar corto.
O sea, sí. Al principio del fin de semana. No, está bien. Para un fin de semana y un par de días más. Bueno, te decía entonces que hay algunos músicos que son especialistas. Había otro, si no me equivoco, que se llamaba, era ruso, Dmitri Tiomkin. Ese siempre lo usaban para hacer música de películas de romano. No sé por qué era siempre Dmitri
Tiomkin.
Siempre. Y luego tenemos este músico que yo sé que a ti te gusta, que yo lo encuentro insufrible, que es Enzo Morricone, ¿no? Así se llama.
Ennio
Morricone o algo así, que como tanta música italiana, tiene mucho de serenata, de melodía, de pegajoso, de me siento cuando escucho, perdona, yo sé que incluso se murió el caballero.
Ojo. ¿Ah? No, se murió hace poco. Yo no es que, o sea, tiene cosas muy buenas, pero tampoco soy un fanático de Ennio Morricone, pero sí le reconozco algunos temas. Algunos temas que quedaron para. Es que a mí me da risa que todo lo que se acerque un poco al romanticismo y a cosas así, tú lo encontrás como que. me acuerdo, que siempre me acuerdo de que te nombré estas películas de románticas, y de 10 que te nombré, te gustaron 2 nomás.
Lo que pasa es que el romanticismo es una especie de enfermedad mental, esa cuestión, pues es una cosa media entrególatra, porque el romántico no está mirando a otra persona, se está mirando a sí mismo. Entre,
eso sí.
Entre ególatra, entre vanidad, entre mucha mentira, mucha mistificación, y cuando eso lo hace el cine, que es como una mentira arriba de una mentira. Entonces, hay tanta falsedad, tanta cuestión, y no me agrada esa cosa. A mí no me agradan estas emociones prefabricadas, te quiero decir. No me gusta cuando me tratan, porque pusieron una melodía pegajosa, me tratan de llevar por la nariz, que me ponga alegre, que me ponga triste, o que haga esto, lo demás allá. Yo lo veo como una manipulación. Y la gente es bien fácil de manipularla con la música.
Pero de ahí una enfermedad mental, hay una gran diferencia. Está bien que no seas romántico, pero de ahí que...
No, me refiero que es un
perdón
estado...
Perdón que me dé risa, pero...
Es un estado medio, lo encuentro medio mórbido, el romanticismo. Lo encuentro mórbido, como todos los ismos, ¿eh? El romanticismo, este culto por no sé qué en realidad. Yo creo que es por narcisismo.
Volviendo a la música, Fernando, hay mucha gente que ve películas, especialmente los musicales de aquella época que estábamos hablando hace un rato atrás, y la gente dice que qué buena actriz, qué buen actor, y más encima cantan súper bien. Y muchas veces doblan, son otros, ponen otros cantantes y ellos hacen el doblaje nomás. Porque así no pueden ser tan perfectos, como tan buenos actores, tan buena actriz, y más encima cantar tan bien.
Salte
pero, por ejemplo, se me vino una película de antiguo.
¿Sí?
¿Te acuerdas? El maestro con cariño, que la niña le cantó la canción al profesor que hacía Sidney Poitier, y la niña, la cantante, se llama Lulú. Ella era así, ella la cantaba ella, pero no siempre es así, no siempre es la voz original del actor o de la actriz, porque ya serían demasiado completos algunos. Cantan muy lindo, muy lindo. La Barbara Streisand canta en sus películas, pero ella, no sé, es más cantante.
A mí la Barbara Streisand la encuentro una mujer no muy simpática, en primer lugar. Y segundo, bueno, sí, canta bien, pero está siempre al borde del griterío. Está como que abusa un poquito de los tonos altos, un poco como a punto de ponerse a gritar. No me gusta ese estilo. No sé si tú has visto esta serie que está en Netflix, que se llama La Corona, The Crown, donde aparece una serie de personajes... Una serie de personajes muy interesantes que tienen que ver en algún grado con la realidad. La reina Isabel, que sigue viva, el príncipe Carlos sigue, se va a morir antes el príncipe Carlos que la reina, me parece. Está el príncipe Carlos, el esposo de la reina, o sea, Felipe, y un montón de la princesa Margarita, y un montón de gente que todos con caracteres muy especiales, muy raros, muy... Ahora últimamente he estado viendo una temporada donde aparece ya Lady Di. Y bueno, ahí tenéis toda clase de sensibilidad, ¿eh? De gente de temperamento así, o sea, y te va a aparecer esto, no sé si tú lo has visto la serie, el temperamento de todas esas personas que aparecen, una cuestión...
Las dos primeras temporadas vi, ahora la última donde aparece el individuo ahí no...
Bueno, el temperamento que más me resulta grato, más fácil de convivir si yo estuviera, digamos, en el Palacio de Buckingham, que cosa que no estoy, es el de la reina, que es cold, frío, controlada, que no se deja arrastrar por ninguna cosa, y el carácter que encuentro más insufrible son el de la princesa Margarita, que es una mujer repleta de ego y pensando siempre en ella y siempre con problemas, esa gente que vive arrastrando a los demás sus problemas, y la misma Lady Di, que siempre dije yo, y casi me odiaba, especialmente cuando se murió esta señorita, o señora más bien, estaba con eso, siempre con esos ojos como de vaca, esos ojos grandes, mirando así como escondida, mirando de abajo para arriba, así. Yo no sé hasta qué punto era verdadera esa postura, o se la trabajaba, debe haber sido un poco las dos cosas. Entonces ese sentimentalismo, esa cosa, manda a bañarte, digo yo, denme a la reina nomás, ¿no? Entendí tú que es sólida, firme, clever, y no se anda con payasada sentimental, incluso se le pasa la mano de ser la vieja que no le entran balas, bueno, digamos. Pero todos estos caracteres así, estos temperamentos llenos de idas y venidas, y que un día están eufóricos, y te amo Álvaro, y al otro día andan tirados en el suelo y están pidiendo una pastilla para ir. No. ¿Sabéis qué más? No.
Todas las opiniones que se emiten en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emiten.
Álvaro, que la gente, reconóceme que es gente muy temperamental e insufrible.
No, sí, es verdad. Sí,
son insufribles. No,
no. Tenía una mirada así como siempre, como sufría, una mirada como de... Como, alguien decía, que una cara de pena, así como cuando las vacas miran pasar el tren, así como que...
Ahora que ganas de ir ahí. Hay que reconocer a que sí, la pobre Lady Di tuvo que aguantar a este otro personaje siniestro, Príncipe Carlos, y le puso los cuernos hasta por las orejas. Bueno, los dos se los pusieron, pero jodido el Príncipe Carlos, no sé. No es un personaje muy agradable tampoco, esa timidez, con la cabeza siempre inclinada.
Sí.
Bueno, metía los bolsillos el vestón así. No, tampoco.
Tanta reverencia que han curcuncho estos señores, sí. Vos te veis las películas así como, sí, pero, no, y además me lidí con todo lo que sea, y era muy linda, más joven, y el tipo la engañaba con esta señora, casi digo una palabra indebida, esta señora Camila Parker, que creo que está esperando un nieto, porque tiene su pocos años la señora.
No, bueno, están todos viejos, por supuesto, eso no es el pecado.
Quiere que se desnudan y quieren paños mayores. Oye, ese caldo no, la gente no le cae bien a la gente, no siempre, aparte lo que pasó con Lady Di, el tipo también no diga nada,
no es un tipo. Eso es otro caso, están estas personas que son como dicen, centromesa, florero de centromesa, sí. Como la princesa Margarita en esta cuestión, que es una mujer insufrible, siempre tratando de lucir, de ser ella el centro, y histriónica, y muy temperamental, pasa de la depresión a la euforia, esa gente es intratable. Y luego tenemos el otro caso, el del príncipe hundido en esa especie de timidez, así ratonil, ¿no? Falta como de presencia, tímido, y siempre arreglándoselas para no enfrentar las cosas, sino que sacar las castañas con las manos del gato, porque al final tienen ciertas astucias estas personas, y sabiendo que son tan debilonas, siempre usan su debilidad como una fuerza, y ponen a alguien a su servicio que les resuelva los problemas. Esa gente tampoco es muy agradable. Y fíjate que en esta serie, para volver un poco al cine, están muy bien hechos. Los actores realmente lo hacen muy, pero muy bien. La reina no le entran balas. A esa mujer, digamos, no se le derrama una lágrima. Siempre mantiene el control. Tiene claro cuál es su deber, que no puede estarse dejando arrebatar por emociones. Me gusta.
Bueno, ahora el nieto, el último hijo, el menor de la Lady Di, que se casó con esta actriz de cine muy bonita, Meg, no sé cuánto se llama.
Megan.
Una morena muy bonita. Megan. Y ellos optaron, yo creo que ella la que está ahí, dijo, nosotros nos casamos, pero nosotros llevamos una vida independiente. Y ellos se salieron renunciaron a toda la condición del palacio y viven aparte, y se salieron de todo esto. Y ella le dijo, no, yo quiero vivir una vida más normal. Y sacó al nieto, al menor de la ley, y ya no están ahí en el...
No, ya no están.
Y ahí la reina Isabel no le gustó para nada, pero se quedó ahí incólume, sin ningún gesto.
Incólume. Bueno, ahora uno entiende el carácter de la reina, entre paréntesis, es por el papel, pues, bueno, o sea, no se puede dar esos lujos emocionales ella.
Sí, tiene que mantener
en pie. Y tú sabes que las personas o las instituciones, las instituciones no tienen emociones, pero las personas que expresan muchas sus emociones y todo eso, se ganan en primera instancia la empatía de la gente, porque las emociones son siempre lo más popular, como decía alguien. No hay nada más popular que las emociones. Pero después de un tiempo te empiezan a mirar a huevo, te desprecian, porque asumen, con cierta razón, de que es una debilidad. Dejarse llevar por una emoción es una debilidad, no supiste controlarla. Entonces, después que te abrazan y te tienen simpatía, no se dan ni cuenta quizás los propios, ¿eh?, que te miran con desdén, pero te empiezan a mirar con desdén, ya te consideran, digamos, una cantidad menos sólida. Te consideran alguien que, digamos, tú no lo tendrías en tu espalda defendiéndote. No lo consideras alguien con el cual hacer negocio, con el cual hacer alguna cosa que requiere prestancia y potencia, porque si este gallo, sí, claro, se emociona muy fácil.
Pero uno ha visto en película y en la vida real el papel de los asesores de imágenes con las autoridades, con el presidente especialmente, con todo lo que sea autoridad, con los reyes, que el tipo, justamente ese es el papel de ellos, muéstrate un poquito débil, deja escapar una lágrima, eso te va a hacer llegar gente y la gente se va a solidarizar contigo, juguemos un poquito la emoción, y lo hacen actuar. Claro. Y es el trabajo de ellos, poco.
Bueno, esa es la cosa que te digo, que la emoción representa, la emoción real que tiene una persona, yo no digo que haya que ser como un robot, pero cuando se empieza a usar la emoción, la persona que auténticamente Montetú es llorona, o se conmueve con cualquier cosa, hasta con las películas, y puede ser auténtico, pero cuando ve que funciona, que gana una simpatía, empieza como a usar su propia emoción, y a darle más fuerza, entonces empieza a convertirse en una actuación, empieza a convertirse en algo inauténtico, y empieza a convertirse en un instrumento de manipulación también. Bueno, uno lo ve en la familia con personas así, el cabro chico llorón, que poco a poco termina manipulando a la mamá, a veces al papá, a todo el mundo, usan su debilidad como una fuerza, y
todo eso yo lo puedo. En la televisión se usa mucho ese recurso, voy a decirlo, se lucra con ese recurso, porque te están entrevistando y tú te empezaste a quebrar, le hiciste un gesto de que te estás emocionando, y el director le dice, anda, vamos a un primer plano, y te bueno, insístele, búscale por ahí, pregúntale de nuevo por la mamá, pregúntale, y la cosa es que llore, y no sabes cuántos puntos de sintonía suben, y es increíble cuando...
Sí, yo escucho. Por eso que yo tengo desconfianza, yo quiero explicarle al público con lágrimas en mis ojos. Porque
entiendo, por favor,
desconfío tanto las emociones porque sé con qué facilidad se convierten en un mecanismo de manipulación. Yo también trabajé en televisión y todo se empieza a convertir en postura, en pose, y se llega a tal extremo en eso, tú lo sabes, Álvaro, que incluso lo real tuyo, que tú nunca lo posaste, siempre fuiste así, los demás empiezan a creer que es mentira. Entonces te dicen, oye, esa postura tuya, así, asá, Fernando, como dicen, tu imagen. No, ese te explicaba yo al principio, ya después me cabría. No, es mi imagen, siempre he sido igual, desde cabro chico funciono igual, en lo bueno, en lo malo, ¿entendiste? No, pero es una imagen, es una postura. O sea, asumen que como ellos actúan, tú también estás actuando. Y como ellos son falsos, tú también eres falso, que tú te inventaste un personaje. Sí. Dicen, oye, el personaje de Villegas. ¿Qué personaje, weón? Les decía yo, soy yo nomás y punto. ¿Por qué personaje? No, si es un personaje. Entonces ya no te creen nada, nadie cree nada, y todo se convierte en inauténtico. Por lo tanto, weón, me gusta la reina Isabel.
No es bueno que hablemos nosotros mismos. Y mucha gente me ha preguntado, tú que lo conoces, tú que estás con él toda la semana y estuviste en la radio con él, ¿es así realmente el hombre duro, el hombre que dice las cosas así sin tapujos? Sí, le dije, no solamente así, es peor.
Bueno, claro. Pero claro, o sea, el problema con la presentación, o sea, cuando estás en una pantalla, aunque tú te mantengas igual, los demás creen que no, que tú estás montando estás actuando un libreto que tú mismo te hiciste, que te hizo un experto en imagen, y yo lo encuentro bueno, nunca me gustó, para serte franco, nunca me gustó trabajar en televisión. Era un medio de ingreso muy bueno, que me permitió ahorrar, que me permitió muchas cosas, hoy soy ordenado, me sirvió, pero nunca me gustó, y por eso cuando me acusaban de tantos estropicios como hicieron, no tenía ni idea que yo iba al canal dos veces a la semana. No veía a nadie. Una vez para almorzar con los demás del programa para ver qué es lo que íbamos a hacer, y la otra vez era para hacer el programa. Yo no andaba dándome vuelta en la televisión, no me metía.
Yo dije, no. Fernando es políticamente incorrecto, dije, porque aquí en Chile las personas que dicen las cosas así sin tapujo, que duro el gallo, que insensible, todo. Pero sí dijo lo que estaba sintiendo, ¿no?
Hay que ser sensible ante las cosas que valen la pena. O sea, yo no voy a poner a sensible viendo una película de Bambi, pues, váyanse a la cresta, ni siquiera de verdad, es un dibujo, y se supone que me tengo que emocionar. Bueno, nunca me gustó la tele por eso, y yo no iba casi a otras instancias en que te bueno, una fiesta, que hay un homenaje a alguna persona. Entonces yo no me gustaba. Entonces yo no sé cómo se suponía que yo estaba haciendo todas las cosas que dijeron que hacías. Pero en fin, no me gustaba por eso. Estaba todo al borde o ya metido de frentón en la representación falsa de emociones, de posturas, de cuestiones. Y para peor, te empiezan a contaminar como un plasto a ti, que llegas y sigues siendo el mismo de siempre, quizás siendo más cuidadoso en el uso del lenguaje, porque hay que ser respetuoso al público, pero nada más. Y te empiezan a asimilar a la horda, al lote de los que trabajan ahí, que son, bueno, no todos, por supuesto. Yo tenía buena relación con la gente técnica del canal, los pocos que conocí, porque si no, iba casi nunca. Porque son gente que está haciendo una pega técnica y no. Sí. Pero la gente en la pantalla, bueno, no.
Está ahí de todo. Oye, perdona que me meta en tu vida, pero quiero recurrir a tu sensibilidad y aceptarme el consejo que vaya a la segunda tanda porque se nos está pasando el tiempo.
Me parece, y usted está con algunos apuros. Rápidamente, estimados amigos, les recuerdo que usted tiene la posibilidad, a propósito de música, de refrescar los conocimientos que alguna vez tuvo y después votó, a lo mejor tanta gente que empezó a tocar guitarra, después no, o piano, después no. Bueno, la Academia Gigena de Música, cuyo sitio es gigenaproducciones.com, le ofrece la posibilidad de cursos online que son muy potentes para toda clase de gente, niños, jóvenes, viejos, etcétera, canto popular y lírico, piano, teclado en general, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada. Si usted alguna vez dejó botado y ahora dice, ¿por qué no ahora que tengo más tiempo, que sé yo, que está esta cuestión de los online? Hágalo. Y si nunca aprendió un instrumento y siempre quiso, bueno, esta es su oportunidad, aunque sea de llegar a la ABC. Sí, es muy bonito tener la capacidad de tocar un instrumento, muy bonito.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde. Así es que higieneproducciones.com para un curso online. Para arreglar su jardín o crear un jardín de verdad y no con unas plantas resecas, digamos, y un árbol que una vez plantó, que le regalaron y que ahí está moribundo, póngase en contacto con eljardinero.cl, que le van a dejar su jardín bien mantenido, bien cuidado, se lo van a arreglar, van a poner las cosas donde tienen que ponerse y usted va a poder disfrutar el jardín. Si es que, ahora, si no le interesan los jardines, olvídese. Hay gente que prefiere el cemento, fíjate, pero para mí es incomprensible, pero hay así. Gente que llega a un lugar y cortan todo para que puedan estacionar el auto. ¿Podéis creerlo? Hay gente así, bueno. Bueno, pero si usted no es así, y la mayoría no somos así, eljardinero.cl, estimados amigos, son realmente buenos. Y para las pequeñas, para las pymes, sobre todo las pymes que son más pymes que mes, más pequeñas que medianas, no olvide que usted tiene una estupenda posibilidad de manejar mucho mejor su PYME, la gestión de su PYME con el programa hecho para pymes de CAME, CAME.cl. Entre a CAME.cl, ellos le van a arrendar un sistema informático para gestionar bien su PYME, para que no tenga problema con impuesto interno, para que no le saqueen su bodega porque no tiene control de la existencia, para manejar todo bien. Es programas hechos para PYME, no tienen ni más ni menos de lo que usted necesita, y se arriendan estos programas desde los planes 15 UF al año. Y finalmente, estimados amigos, no olvidéis que en espacioajedrez.com usted ahora, estos dos productos, el reloj digital y la caja con todo lo que se necesita para jugar, incluyendo un manual para los niños, los dos productos vienen con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com, y si usted quiere, le van a mandar el producto ya envuelto en papel de regalo, si usted quiere hacer un regalo. Y además un papelito, adentro un documentito para que anote de Fernando, para Álvaro, Feliz Pascua, no sé, cosas como esas. Así es que espacioajedrez.com, y no olvide que ya están empezando a organizarse los cursos que está haciendo Pablo Tolosa. Si usted está interesado en un curso de ajedrez, de acuerdo al nivel que usted tenga, póngase en contacto con él entrando a espacioajedrez.com. Y eso.
Oye, déjame contarte que estoy muy contento que la noche de este viernes estuve en un lugar muy bonito, el Quenazo, se llama, en Pirque.
Ah, sí, ¿cómo te fue?
El show por primera, era mi primer show con público presencial, con un tope de gente, sí. E incorporé la guitarra, la cosa que no había hecho hasta ahora. Hago humor igual, harto rato. pero hago, toco canciones y guitarra, también usando el humor en algunas canciones, y hago cantar a la gente en público y me quedé muy contento, así que de aquí en adelante voy a incorporar esto. Y el próximo sábado, 6 de diciembre, estoy a hacer esto mismo en Olmué, donde está el mejor clima de Chile. ¿Sabes esto? Que en Olmué está comprobado que es el mejor clima que hay en el país.
¿Sí?
Para los que somos asmáticos, porque tiene un problema a los bronquios, no te vayas a Olmué y te olvidáis de... Entonces es lo propaganda de la
música. Oye, fue exitoso.
En Olmué Natura, me gustó mucho y la gente quedó muy contenta, lo pasó bien, porque aparte de comer, tomarse un vinito, la gente se rió y cantó. Que la gente, además que la gente tiene unas ganas de salir, ahora están desesperados por salir.
Sí, sí.
Y tú ves cómo se comparte con las otras mesas, aunque le quede lejos, porque la gente quiere compartir con más gente, ya nadie encerrado con su familia. Así que muy contento con esta nueva faceta que estoy.
Oye, yo me acuerdo, y a lo mejor tú hiciste lo mismo. Me acuerdo que alguna vez un conjunto bastante famoso, música chilena, no me acuerdo cuál era, y no da lo mismo, pero eran bastante famosos. Cuando la cosa se ponía ya como estaban todos en confianza y como que ya había un ánimo de chacoteo, siempre terminaba cantando esta famosa canción, Agüita de culén, 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 culén en la mañana, culén, culén, culén en la tarde, agüita de culén. Y, por supuesto, el público se reía y gritó, ¿cantaste el agüita de culén?
No, esa no. Te digo, es un conjunto que se llamaba Los Hijos de Putre.
¿Sí?
Así era el nombre del conjunto. Los Hijos de Putre. Y todas sus canciones eran con doble sentido y con ese tipo. Yo creo que eso también es de ellos.
Bueno, estimados amigos, hemos llegado al final del programa. Hemos hecho una hora. Mi garganta ya está empezando a dar signos de que no puede seguir adelante.
De deshidratación.
¿Ah? Yo debería hacer el curso. No he hablado, oye, con estos señores de Higiena, porque la verdad es que me aguanto una hora y después me tengo que quedar callado por lo menos 5 minutos.
Deja de despedirme con una noticia cortita. Dice que en Japón el apellido más común es Wong, W-O-N-G, Wong.
Wong.
Dice que uno revisa la guía de teléfono en Japón y no te puede creer la cantidad de wones que hay.
Sí, claro. Oye, ya, bueno, fue un gusto estar contigo. Espero que nos acompañe el público. Recuerden, por favor, no se tomen en serio el programa en el sentido de que porque se llama Matiné Ver Muy Noche, vamos a dar cátedra de cine. Ni podemos ni queremos. No puedo, no quiero.
No nos vemos hasta el otro mes.
No nos vemos hasta el otro mes. Bueno, un placer haberte visto. Un saludo a todos los que vieron este programa, lo van a ver. Y nos estamos viendo entonces. Chao.